señores.
Antonio Flores Lobo.
¿Cómo estás, Antonio?
Fíjate que bien. ¿Y tú qué tal?
Bien, contenta de estar en otra casa. Ya que cocinaré hoy se expande de casa en casa, de radio en radio. Espero que la gente nos escuche en su casa o en su auto. ¿Dónde nos escuchan?
Fíjate que ya nos van a poder escuchar en los autos.
En los autos, claro. Bueno, nos escuchan en los autos y están los viernes a las 10 de la mañana en WGXC.
Tienes razón.
O los jueves a las 10 de la noche o los sábados a las 6 de la mañana en Robin Hood Radio. Pero ahora también los sábados. En Juan.
En Juan, que es una estación específicamente en español, en el Valle del Hudson.
Completamente en español. Así que si quieren saber quiénes somos, qué hacemos, qué va a pasar en este programa, aparte de lo que le contamos hoy, vayan a Facebook. Estamos en facebook.com/QCH, porque el programa se llama...
¿Qué cocinaré hoy?
Claro, Hudson Valley, que es este área.
O sea, ahí están las fotos de las personas que van a escuchar en los programas de radio. Y si quiere conocernos a nosotros como tremendos personajes que estamos ahí, claro. Ahí está nuestra fotito.
Bueno, mira, no solamente para conocer nuestra foto,
claro,
voy a
claro.
decir, wow, qué belleza.
Sí, no, en discutirlo.
No es necesario. Pero, sí, no. ¿Sabes qué? Hay información, porque es lo que hacemos en este programa, damos información. Entonces, si, por ejemplo, escuchan a un entrevistado que está diciendo un teléfono o está dando un link, está todo ahí.
Definitivamente, porque...
Toda la información que sale en este programa la encuentran también en Facebook.
Sí, porque, o sea... Realísticamente, cuando el entrevistado da su link con www y todas esas cosas, o los teléfonos, el área, muchas veces no se tiene la pluma o el lápiz a la mano. Entonces, si realmente le interesa lo que contactar a esa persona, vaya a la página de Facebook y ahí encuentra todos esos links.
Y si no, también pueden ver cosas que hicimos, entrevistas del pasado, de estos últimos meses. El programa ya lleva 5 años, como saben. No están los 5 años en Facebook, pero hay mucha información ahí. Así que están aburridos un día, quieren escuchar nuestras hermosas voces. Pues sí. Están los audios pasados ahí también. Están los links a nuestros podcasts.
Bueno, y sí, definitivamente. Bueno, pero ¿qué tenemos para este programa?
Mira, te quería contar, en la revista La Voz del mes de junio, el tema de tapa, como te comenté anteriormente, es la subida de la heroína en el Valle del Hudson. Ha sido una tapa hecha por el artista Rick Jones. Pero hoy te quiero hablar de mi editorial que escribí este mes. Y no solamente te quiero hablar, te la quiero comentar para que vos me comentes lo que pensás del tema.
Desintoxicación me suena como a drogas.
Sí, desintoxicación. A ver, ¿de qué nos vamos a desintoxicar? ¿Quieres empezar?
Bueno, dice, acá tienen algo para pensar. Se habla mucho de la influencia de la televisión y de las horas que muchas personas gastan frente a las pantallas de esa caja boba. Pero alguien... ¿Midió alguna vez los efectos negativos o positivos de la televisión en nuestras actitudes y cultura? Sí, así nos lo explica en su ensayo, parte de una tesis de graduación en psicología, Emily Staker Epstein, este mes en La Voz. A través de un experimento se comprobó que con tan solo 2 minutos de ver un video emotivo, las personas fueron capaces de cambiar su actitud y hasta de donar dinero.
Sí, tal vez no sea novedad esto de que la televisión nos forma y transforma, pero vale la pena recordar que existen todo tipo de manipulaciones a la hora de sentarse frente al aparato.
Por ejemplo, algo obvio, de tan obvio que ya ni siquiera lo vemos. La mayoría de los actores, directores, escritores y personajes de la televisión son blancos, específicamente hombres. ¿Por qué no se muestra la diversidad humana en todos sus colores, sabores y orientaciones sexuales? ¿Haya sido esto una equivocación sin malas intenciones o algo hecho a propósito para perpetuar? Vaya a saber qué. ¿Qué efecto tiene esta gran omisión en la opinión pública? ¿Qué efecto tiene en nuestras vidas diarias como inmigrantes en este país?
Tal vez una respuesta a la primera pregunta sea el increíble ascenso a la candidatura a presidente del país por el Partido Republicano de Donald Trump, magnate experto en propaganda y mercadotecnia. Por años, si no décadas, la televisión viene censurando, en términos de cantidad y calidad, a propósito o sin querer, no viene al caso ahora, las voces reales de mujeres, hispanos, asiáticos, negros, colectivo LGTBQ, musulmanes, todo lo que no encuadre bajo la definición de lo que se imaginan que la gente, nosotros, la diversidad en cuestión, queremos ver. Así, con tantas omisiones históricas y actuales, pareciera que a esta altura no queda más remedio que darle el micrófono, y tal vez el poder, al señor ricachón que gusta de insultarnos.
Y la segunda pregunta... Uno de los efectos que veo a diario es que en ciertos círculos hablar de inmigrantes, en especial hispanos, y su derecho al acceso y a legalizar su situación es entrar en terreno político, no en el de derechos humanos básicos. Ya de por sí, muchos todavía en 2016 usan el término denigrante y deshumanizante ilegal, y en inglés peor, con el agregado de la otra nefasta palabra alien, que suena a la alienígena.
Alienígena.
Un ser por el cual no tenemos ninguna compasión, porque nos invade. Una vez más, una acción puede ser ilegal, como cruzar la frontera sin permiso o cruzar la calle por donde no se debe. Ninguno de los dos es un delito penal, pero ningún ser humano es ilegal.
Dicen los expertos que somos lo que comemos. Comemos sano, nuestro cuerpo funciona. Comemos mal, nuestro cuerpo se enferma. En este caso, creo que somos también los medios de comunicación que consumimos. Xenófobos, homofóbicos, racistas, eurocéntricos, machistas y más adjetivos poco deseables. Como dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres.
Así que a partir de este verano, Mariel Fiori les propone una desintoxicación. Una desintoxicación radical como la que deben afrontar los que quieren salir de la drogadicción. A propósito, otro de los temas que tocamos en La Voz de este mes. Aprovechemos el buen tiempo para explorar nuestro hermoso Valle del Hudson, solos o en familia. Y ya que están, apaguen la televisión, por favor.
Porque a pesar de todo, tengo esperanza y muchas experiencias que aquí no caben, de que los seres humanos somos buenos, y sí, queremos el bien de los demás sin importar a quién. Una anécdota cortita al respecto. Hace 2 días, al salir del estacionamiento de un centro comercial, 3 desconocidos diferentes, 2 hombres y una mujer, me hicieron señas, tocaron bocina y hasta llegaron corriendo a mi coche para avisarme de algo muy importante. Mi vaso de agua con hielo había quedado en el techo del auto. Un gesto bondadoso de la gran raza humana que somos, cuando nos acordamos de mirar a nuestro alrededor, sin filtros televisivos. Termino.
Definitivamente.
Muy de acuerdo, muy nos desintoxicamos, Antonio. Detox de televisión.
Pasamos demasiadas horas frente al televisor.
5 horas, dicen, en promedio. Yo 0, sí. O quizás media hora como mucho, pero ahora, hoy en día, esto está basado en el estudio, como te dije, de Emily, la graduada en psicología que investigó esto. Pero hoy en día no solamente es televisión, como el aparato televisivo, también son la computadora, la tablet, el celular, todo, muchísimos medios de comunicación entran en nuestra mente. Y está bien, pienso yo, pero por otro lado tenemos que estar conscientes de esa manipulación.
¿Sabes, Mariel, que me siento un poco culpable?
¿O no? confiese.
El otro día, mi hija mayor, que quería ir al cine, en su único día libre, le dije que no. ¿Por qué no me quiere llevar? Me dijo, porque va a jugar México. Le dije, vamos a posponerlo, te voy a llevar al cine, pero hoy va a jugar México y quiero ver el partido de México. Y ese es simplemente un hábito que me llega por ahí de vez en cuando hay eventos deportivos, cuando juega la selección de México. Pero sí, yo estoy consciente de que muchas personas abusan de esos torneos, porque si quieres ver tu fútbol, los puedes ver casi 24/7, como dicen en inglés. Sí. Lo mismo que las novelas. Hay canales donde te pasan novelas todo el tiempo.
Ese es el problema, porque las novelas y todo esto, como te decía, hay estudios que muestran que con solo 2 minutos, y es obvio y lo sabemos, con solo 2 minutos de ver, por ejemplo, un video emotivo, que es la nota que escribió Emily para La Voz, las personas cambiaron su actitud. Y no es que durante el show, durante esos 2 minutos cambias tu actitud, sino después de apagar la tele, sigue tu mente pegada a eso y sos capaz de cambiar tu actitud respecto a donar dinero, por ejemplo, que en este caso es algo positivo, pero se puede tomar del lado negativo, y por eso vemos esta actitud tan negativa hacia nosotros los hispanos. Y esto no viene del ser humano en sí, de que somos nosotros así, sino parte es de lo que nos mete en la cabeza los medios. Entonces, a propósito, sin querer, no lo sé.
Sí, no, definitivamente, en el inicio de tu columna mencionas sobre las personas que nos muestra la televisión. Y en realidad yo siempre caigo a lo mismo, como mexicano, que soy un país netamente mestizo, en su mayoría con muchas raíces indígenas, sobre todo en el sur de México. Entonces siguen vendiéndonos por la televisión nacional, Televisa en este caso, al personaje blanco y rubio, que son
las
más
telenovelas,
sí. Las, que son más que todo, obviamente en México, si se puede decir que el 1 o 2% de blancos, es decir, mucho. O sea, netamente. E inclusive, Inclusivemente se ha llegado a la ridiculez de importar artistas argentinos. Obviamente porque son de tez más
Y
clara, son
tienen
más
que hablar con
blancos.
acento mexicano.
Entonces los meten a un curso intensivo de hablar español mexicano para poderlo meter a las telenovelas. O sea, y sigue todavía el estereotipo de poner a los oscuritos como
Los sirvientes.
meseros, sirvientes. Entonces, ¿cuál es el mensaje que está mandando a la gente? Que no, para poder ser alguien en la vida tienes que verte como el rubio que está en la pantalla. Entonces, en Estados Unidos se ha estado oyendo aquí. De hecho, yo en mis años de haber más o menos estudiado, analizado la televisión y la prensa, te das cuenta que Estados Unidos es un país con más diversidad, ha hecho más progreso en ese aspecto que el mismo
Sí.
México. Que nos siguen tratando de vender la misma cosa, cuando en realidad es como si quisieran tapar el sol con un dedo.
Con un dedo. Pues es un tema para seguir y como decía en la editorial, algo para pensar, así que los dejamos pensando. Hoy tenemos un programa
Deja decirles a la
buenísimo.
gente que apaguen la televisión,
Dale,
pero no
gracias.
apaguen
La radio, no, escúchennos. Si les
que no les
gusta.
vamos a vender cosas que no necesitan.
No, acá estamos tratando de informar y pensar, trayendo información útil, bien, digamos, al punto y al grano. Vamos a estar hablando con Ginny Botero. Ella es coordinadora de servicios de adopción para Hudson Valley Adoption Services. Y ¿sabes qué? Nunca se me había ocurrido, pero esto también es controversial. Y ella nos va a decir por qué para algunas personas la adopción es algo controversial, controvertido.
Es algo muy interesante porque muchas veces te encuentras con familias que realmente quieren tener hijos y no pueden, o como te encuentras también con personas que tienen hijos pero que no pueden tenerlos, es decir, no pueden sostenerlos o no los quieren o son adictos a tal cosa y no es para el bien de los hijos que crecen con esas personas. Es que es un tema muy interesante, o
Vamos.
para personas que por sus creencias religiosas piensan que el que una pareja del mismo sexo adopte a niños es algo que no debe suceder. Pero bueno, eso nos vamos a hablar
Con Ginny.
con Jenny, que
Nos va a contar
nos va
sobre
a
los
contar.
servicios y el porqué de todo esto. Y también vamos a estar hablando con Victoria Cosmos, Yaya, una mujer con mucha luz.
Nomás de oír su nombre como que me da, o sea, siento una vibra positiva
Sí,
ya.
positiva. Iba a hablar de O Positive, que es un festival
Positivo.
de arte y salud y bienestar, que están buscando artistas. Así que escuchen bien,
Sí,
escuchen
no,
bien.
y hay mucho talento por ahí que podrían mostrar su arte a cambio de recibir algo bueno para su salud.
Pues no se vayan y ya saben, si les interesa este programa o quieren venir a nuestro programa o quieren, tienen un tema que les gustaría que conversemos aquí, vayan a nuestra página de Facebook y mándenos un mensajito o lo que quieran. Es facebook.com, por supuesto, QCH Hudson Valley.
Sí,
¿Qué cocinaré hoy? Hudson Valley.
porque siempre es bueno escuchar sobre lo que ustedes piensan de este programa. Nosotros pensamos que somos el mejor programa del mundo, pero si
Claro.
ustedes no nos dicen nada, vamos a seguirlo creyendo.
Vamos a...
Es que mándenles algo.
Dale.
Qué lindo que saber que estás aquí, como una luz que rompe con tanta oscuridad y verte reír, andar por ahí, después de lo que fueron estos años. De tantas cosas que te hicieron daño, qué lindo que es tenerte junto a mí y ver amanecer en nuestro cielo, que la bestia negra no cabe en su disfraz, no hay nada que la tape, que la salve. La bestia negra ya no cabe en su disfraz, no hay nada, nada que la salve. Y hay una estrella que brilla siempre un poco más, está muy cerca de acá. Es la caricia que roza sin tocar. que nunca nada te detenga. Es esa caricia que te roza sin tocar, para que nunca nada te haga mal.
Este es Antonio Flores Lobo.
Hoy estamos con Ginny Botero, que es coordinadora de servicios de adopción para la organización, la agencia que se llama Hudson Valley Adoption Services. Hola Ginny, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están?
Bien. Queremos saber un poco qué es lo que hace tu agencia, por qué hacen esto, cómo se hace, hay latinos y el tema del diablo. ¿Empezamos por ahí?
Vale, sí, vamos a empezar con el diablo porque suena así como para que agarre a la audiencia.
Cuéntanos tu experiencia con esto.
Yo le estaba contando a Mariel que hace más o menos un año que hubo una
feria de recursos.
Feria de recursos de mano a mano aquí no muy lejos en Kingston. Y yo tenía una mesa. Yo tenía una mamá biológica conmigo al lado, una amiga de ella, y vino una señora, más o menos como de 60 años, y me preguntó qué eran los papeles que yo tenía. Yo le dije que nosotros somos una agencia de adopción de niños. Ella se me quedó mirando incrédulamente, no pensó que yo le iba a contestar así. Se persignó. Y se le salió una lágrima. Yo me quedé como que yo no pude creer que ella reaccionó así. Más tardecito yo me paré de la mesa, fui a buscarla y a hablar con ella. La respuesta de ella es que ella piensa que la adopción es del diablo, que es es como si nosotros le estuviéramos quitando el bebé a la mamá biológica, que esos son recursos del diablo, más o menos. Que ella no cree en adopción. Ella piensa que si la mamá se quedó embarazada, que ella tiene que tener su baby, su hijito o hijita, y hacerlo crecer y no dárselo a otra persona que está en necesidad de tener un niño.
Un bebé que no puede.
Que ella no puede, y quizás la mamá biológica no puede tener ese bebé
en ese momento.
Momento de su vida. Yo me quedé fría. Y me dijo, me señaló que no quería hablar más conmigo. Y esa es una de las cosas que yo pienso que nosotros, la gente hispana, tenemos que tener un poquito más la mente más abierta para situaciones así. Sí,
algunas personas, tal vez.
Sí, yo algunas, creo que sí.
Es una generación, creencia antigua de pueblo, posiblemente. Y obviamente no quiso seguir hablando con ella, porque para ella era una agente del diablo.
¿Y es verdad? Sí. ¿Sos agente del diablo?
No, todavía no pienso.
Déjame verte bien. Ando vestida de rojo, pero bueno.
Hay que preguntarle a mi esposo.
Bueno, mejor yo no pregunto nada.
Pero, esto de la adopción, por supuesto que si una mamá tiene un hijo, un bebé, lo mejor sería que lo cuide la mamá. Eso sería en el mejor de los casos, pero hay ciertos casos en los que esto no es posible. ¿En qué situaciones?
En las situaciones que quizás la mamá sea violada, que la mamá sea una muchacha joven, de quizás 15 años. Bueno, todo es diferente. Que quiera estudiar, que no tenga recursos monetarios.
Y que quiera.
Y que quiera
donarlo.
Exactamente.
O que sea drogadicta, ¿verdad?
Y drogadicta. Tienen problemas mentales.
Salud mental.
Sí, de la salud mental. Mucha gente piensa que no, pero sí, eso es una gran porción de las mamás que vienen a vernos a nosotros. Cuando la mamá biológica nos llama a nosotros, usualmente mi jefa, que ella es la directora, pero ella también es abogada, o yo, le damos la entrevista. Y la entrevista, 100% del tiempo nosotros tratamos de preguntarle a ellos y dejarles saber que quizás un pariente, la mamá, una tía, la abuela, pueda tener coger el niño hasta que ella esté bien. Mucha gente dice que no.
Cuando van a ustedes, yo pienso que van decididas.
Decididas, exactamente. Ellas sí vienen decididas. Y yo le estaba contando a María que cuando yo he tenido mamás biológicas que llegan a la oficina, a la agencia, con la mente completamente que quieren una adopción cerrada.
Quiere decir que es anónimo, ¿no? Que nunca se va a saber.
Que nunca se va a saber quiénes son los papás adoptivos. Ella no quiere que le den fotos del niño o de la niña, no cartas, nada.
¿Y a qué se deberá eso?
La primera cita.
Muchas veces porque no saben que una adopción abierta es lo más sano que hay para el bebé y para ella, porque ella necesita ella necesita, en inglés se llama closure.
Darle cierre.
Cierre a ese, no problema, porque eso no es un problema, pero a la situación. Sí. La segunda cita ya más o menos cuando vienen, ok, me vi una foto, una cartita, lo que sea. Ya la tercera visita están totalmente de acuerdo de tener una adopción abierta. Es más sano. No quiere decir que van a estar en la casa visitándose cada 2 semanas, pero sí significa que los papás adoptivos le manden su carta, su foto, quizás en el teléfono un text message, la niña está bien, le tomé esta foto, quería enseñártela porque se parece tanto a ti. Cositas así que no necesita más.
Cuenta esto, me emociona todo lo que está diciendo.
Yo me pongo a pensar en los padres que van a adoptar, que si ellos están interesados en que la adopción sea cerrada o abierta.
Usualmente hay yo diría que un 80% quieren una adopción abierta. Entonces tú tienes 20% que viene igual que los papás biológicos. Uh-huh. No, yo no quiero, es el miedo. Es uh-huh. miedo de que ellos piensan que los papás biológicos van a querer el dinero o van a querer estar en la vida del niño o la niña completamente todo el tiempo. No es así.
¿Ustedes ponen reglas o hay reglas?
No, sí, nosotros, la mamá biológica, igual que los papás adoptivos, tienen sus abogados. Nosotros la agencia podemos dar una sugerión de más o menos después que el niño nazca, cada fotos con cartitas cada 3 meses por los primeros 2 años. Después cada año por 18, hasta que el niño o la niña cumpla 18 años.
¿Verse en persona está incluido en eso?
Sí, muchos de los papás quieren una o dos visitas al año en persona para ver y estar en la vida del bebé. Ahora, lo que la gente no sabe es que en el estado de New York eso es enforzable por la ley. La corte, y eso se llama un post-adoption contact agreement, quiere decir que...
Un acuerdo de contacto después de la adopción mandado por la corte, por el tribunal.
Por sí. el tribunal. Entonces, cuando ya la adopción, que son diferentes etapas en la corte, ya la última etapa es cuando ya está todo finalizado. El juez saca ese papel. Antes del juez firmarlo, él le pregunta a los papás adoptivos, ¿ustedes firmaron esto? ¿Ustedes leyeron esto? ¿Ustedes están de acuerdo? Estos son por los próximos 18 años. Esto es enforzable. Quiere decir que si la mamá adoptiva...
Así se puede hacer valer.
Sí. Me llama a mí y me dice, Ginny, hace 6 meses que no escucho nada. ¿Qué está pasando? Yo tengo que llamar a los papás adoptivos y preguntarle. Pero usualmente eso nunca pasa porque yo estoy siempre encima de esto.
Sí.
Yo sé que fulana de tal, a los 3 meses necesita esto, ya a los 2 meses y medio, yo estoy en el teléfono.
O sea, esto le garantiza a los padres adoptivos, por ejemplo, si la madre cambia de parecer un año después y quiere a su bebé de regreso, ¿no?
No, no.
¿No?
¿La adopción
no.
es permanente?
Es permanentemente. Lo que pasa que los papás biológicos, la mamá, ella firma en el hospital 3 días después que nazca el bebé un documento diciendo que ella va a poner su bebé para adopción y del día, vamos a suponer que fue junio primero, hasta julio primero ya tiene 30 días para cambiar de idea. Ella cambia de idea, ella tiene que darnos a nosotros, el abogado de ella o ella, llamarnos y decirnos quiero. No quiere decir que nosotros vamos a tocarle la puerta a los papás adoptivos y decirle entrégame el bebé. Entonces ahora tenemos que ir a la corte. El juez es el que dice, bueno, ella es una persona que está en la escuela o lo que sea. El juez es la única persona que puede decir, ¿se lo entregamos a la mamá o se lo dejamos a los papás adoptivos? La agencia no tiene nada que ver con eso. Hasta ahora nunca nos ha pasado.
Por lo que oigo, parece que la mayor parte de las adopciones son de bebés, no de niños un poco mayores.
Nosotros solamente hacemos, bueno, hasta ahora solamente hemos tenido, yo diría el placer de solamente trabajar con niños de infancia. Cuando nacen, uh-huh. Ellos rapidito, después de que nazca el niño, que la mamá firme los papeles, entonces ya cuando el niño lo dan de alta al hospital, ellos se van directamente con los papás adoptivos a la casa.
Y más o menos, ¿cuánto tiempo tarda en hacer la adopción y cuánto cuesta?
La adopción de cuando el bebé ya sale del hospital a la casa, depende en qué condado estemos, todo el condado del estado de Nueva York es totalmente diferente.
Danos el ejemplo de Ulster, por favor.
Ulster puede ser de 6 a 8 meses.
O sea, el momento que alguien llega a la puerta de tu oficina y dice, quiero ser padre adoptivo, de ese momento que dice, quiero esto, pasan 6 meses hasta que pueda tener
un niño. No, no. Estamos hablando de cuando el niño nace hasta que la adopción sea finalizada. Okay. Estamos hablando del nacimiento a la finalización de la adopción. Ahora, tú puedes ir a la agencia y decir, Ginny, queremos ser padres adoptivos. Es un proceso bastante largo, porque no solamente decir queremos ser papá adoptivo, entonces tenemos que mandar a una trabajadora social a la casa, hacer lo que se llama aquí un estudio de la casa, un home study. Nosotros tenemos que hacer mandarle al FBI para hacer un background check, que sería en español.
Verificación de antecedentes penales.
Sí, también a ver si ellos han tenido abusos de niños abiertos con el Estado. Si no, si todo está bien, ya...
Incluyendo su situación económica.
Exactamente. Todo eso nosotros cogemos en factores, o que todo está bien, está perfecto. De ese punto hasta que encontremos una mamá biológica, puede ser... de 1 año a 18 meses.
O sea que, por ejemplo, ahorita no hay.
No.
Es un momento de espera.
Exactamente.
¿Y qué pasa si viene uno y le dice, yo quiero un bebé, pero quiero uno de ojos azules? ¿Qué pasó?
Nos reímos. Y después empezamos a hablar. Ese caso ha sido un buen gran punto. Nosotros hemos tenido gente que dice, solamente queremos niños blancos, de ojos azules. El pelo no le importa, pero quieren un niño blanco. Okay, está bien, pero ¿cuál es la...? Puede suceder, pero en ese instante no hay niños blancos de ojos azules. Yo he tenido un caso que la mamá biológica, y uno tiene que cogerle la palabra de la mamá biológica. Nosotros no podemos decirle a ella, pero tú estás segura, no estás mintiendo, no. Ella viene y nos dice... El papá del niño es blanco, de ojos azules. Pues ahí la bebé nació al año. Fue cambiando, y al año fue que nos dijo que el papá de la baby era
afroamericano.
Pero cuando la baby nació estaba blanquita, que nadie se pensó que iba a ser una bebé mixta. Sí. Pero sí, no hay.
Sí. Entonces, porque en años anteriores, por ejemplo, era muy popular entre los estadounidenses adoptar niños de Guatemala o de China. ¿Hay todavía esa, no sé si es competencia, no, o es fácil? ¿Era más fácil para los estadounidenses ir a adoptar afuera que venir a adoptar aquí?
Dependiendo en el país, porque hay muchos países que ya cerraron la lista para la gente... entrar al país a buscar niños. Yo sé que Rusia cerró, China cerró, hay diferentes África, hay diferentes sitios que cerraron la lista. Eso es una adopción internacional. Nosotros no hacemos eso. Nosotros solamente hacemos adopción doméstica, sí, de los Estados Unidos.
¿En el estado de Nueva York o en el resto del país también?
En el resto del país también, sí.
Bueno, se nos super fue el tiempo. Quiero aclarar una cosa acá de información que nos dieron. ¿Hay que pagar algún costo? No. Los servicios son totalmente gratuitos para los padres biológicos de los padres adoptivos. Sí tienen que pagar costos. Y si a alguien le interesa saber más, ¿qué tiene que hacer?
Llamarnos a la oficina. El teléfono es 845-338-0700. Si no hablan inglés, no importa, porque yo estoy en la oficina, que yo hablo español, obviamente. Tenemos otra chica que ella se llama Moore, M-O-R, que ella también es argentina, sí.
More.
Entonces, gran chica. Y tenemos un website, tenemos el email, pero llámenos. Es más fácil que me den una llamadita y yo comunicarme directamente con ella.
Bueno, la pregunta que hicimos anteriormente sobre las parejas que son del mismo sexo, ¿también pueden adoptar?
Definitivamente. Nosotros tenemos una pareja que ellos adoptaron a un niño. La mamá no se comunicó con nosotros. Ella estaba viviendo en Colorado. llegó acá, ya tiene familia acá. Nosotros le enseñamos el libro por fin, sí. Ella se quedó totalmente encantada con estos dos chicos. Ellos estuvieron yo la llevé al hospital. Ellos estaban ahí conmigo la noche entera. Nació su baby, se lo llevaron a su casa y el niño está bello, grande, ellos felices saludable. Y ellos saludables en cantidad. Y ellos tienen una conexión, la mamá biológica y los papás adoptivos, que es increíble.
Fantástico.
Debo decir, volviendo al comentario del principio, que si la adopción es tarea del demonio, dicen que la adopción en muchos casos es la alternativa al aborto.
Exactamente.
Así que hay, por lo menos es una salida, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información valiosa.
Gracias, gracias por invitarme.
Gracias, Chine.
Santa Leoncia de Farfán, de la quebrada de Reyes, baja la carpa de Yala, con 70 años que tiene. Baja la carpa de Yala, con 70 años que tiene. La harina del carnaval le pensamienta las sienes, cuando sobre el mujerío su canto finito crece. Cuando sobre el mujerío su canto finito crece, alegre como poca doña santa se amanece, el manantial de sus coplas va por senderos viejos, el manantial de sus coplas va despenando su soledad.
Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos acá con Victoria Cosmos Jaya. Lo dije bien.
Perfecto.
Me encanta, tiene un nombre bien interesante. Ya una vez hablamos bastante de la historia de su nombre.
Han de reconocer su voz
muy buenas
angelical.
Y buena onda, buena onda. Buena onda. Eso es lo más importante. Bueno, ella
muchísimas
viene con esta buena onda para hablarnos de O-Positive, que también es bastante positivo.
Bueno, ¿qué es
cero
eso?
Positivo.
Cero positivo.
El cero positivo.
Suena así como medicina, sí. Pero,
¿cómo? ¿Qué trata? En breve, es un festival que este es el séptimo año que lo llevan organizando. La idea es conectar a gente que provee servicios holísticos de salud, como hay gente que viene del clínico, o sea, del IFH, ¿cómo se llama? El Family Health. Vienen ahí como doctores, hacen un chequeo general de qué es lo que tienes en general, y te dan como un diagnóstico. También hay gente que da acupuntura, gente que da qigong, quiropráctico, masaje, que yo lo...
El año pasado me tocó uno.
Buenísimo. Y Ayurveda.
¿Y a cambio de qué todo esto?
A cambio de que tú y de... bueno, hay de dos opciones. O sea, tú puedes... como voluntario, pero también como artista. Si eres músico o si eres artista en el sentido de que puedes crear un mural o performance.
Una actuación.
Actuación.
Cantar, hacer música.
Cantar.
Una banda.
También de... Además de los murales, también tienen lo que se llama el... instalaciones artísticas, ¿no? El tema, todo lo submites, y eso es lo importante también de ahorita, que se submite hasta este viernes, que es el día 17 de junio. A ellos realmente están muy interesados en que más latinos entren en su trabajo,
O sea, pero aunque a lo mejor está un poquito ya tarde para los latinos, a lo mejor se extiende así como claro, llegamos eso es un poquito tarde.
Me voy a comunicar con los organizadores para comentarles eso, porque yo también siento que es muy poquito.
Muy rápido, estamos en pleno verano.
¿Cuándo ocurre el evento?
El evento ocurre de octubre 7 o sea, al 9. Es un viernes, sábado y domingo, básicamente.
Entonces uno manda una solicitud. Esto de los murales sí lo he visto, porque ha quedado grabado.
Muy bellos.
Ha quedado grabado en Kingston varios años. Cada año se están haciendo más y más cosas. De todo por Broadway hay, en Uptown hay. Y estoy pensando, ¿qué otra pared queda?
Porque no.
¿Hay paredes suficientes para seguir este festival?
Yo sigo viendo que sí.
O lo trasladan a otra ciudad.
Exacto, pero... Bueno, además de que ya está cerca la fecha del, ¿cómo se le dice?, de la submisión, aún así tendrán como participar, ¿no? Porque la idea, bueno, esto es en octubre, pero no, bueno, yo no vi muchos latinos, por ejemplo, el año pasado. Yo he participado 2 años y yo no vi así muchos latinos, incluyendo que esto sucede en el Uptown de Kingston, donde está el restaurante mexicano y todo. A mí,
y en Midtown
no los
también.
Ves. Sí. En el Midtown también, exacto, que no, bueno, no sé, como que en comparación con otros eventos que yo he visto... Yo no veo mucho la participación de latinos, así que sería importante incluso ya solamente... Bueno, la idea es que tú vas y tú das una donación. Uh-huh. Bueno, creo que normalmente es como de $30. Uh-huh. Yo la verdad no tenía dinero hace 2 años cuando la primera vez que yo llegué. Venía de Sobergis en ese momento y nada más di $5 y pude participar en todo el fin de semana y estuvo muy padre y bailando.
O sea,
atendiendo el evento. Nada más, o sea, vas a todos, tú das una cooperación, te dan un brazalete y atiendes a todos, no tienes ya que pagar individual cada evento, entras a todos, todo está cubierto y además hay chelas gratis.
Entonces, o sea, para el público en general, hay un boleto a comprar, por decir así.
Le llaman donación, la donación es de $30, pero no
nadie se queda fuera.
Nadie se queda fuera, exacto. O sea, digo, si tú nada más tienes $10, 5, 7, digo, eso es lo que das.
Entonces, lo que nos estás invitando es para ponernos en la agenda que en octubre está el O Positive Festival,
exacto,
para asistir. Pero también estás invitando artistas, que sean músicos o artistas visuales, que participen para... que su arte se vea reflejado.
Exacto.
En
eso es lo que realmente ellos quieren atraer a los latinos más. Lo único es que yo no sabía que era ya tan pronto el cierre, por eso vamos a platicar con los organizadores y ojalá se extienda el tiempo, pero si tienen incluso trabajo que ya tenían antes, no sé, digo, igual es cosa de mandar un email. Aquí tengo toda la información.
Dale, ¿dónde tienen que conectar?
Sí, aquí el principal link es típico http 2.2/www. Y el opositivefestival.org. O sea, opositivefestival.org. Y bueno, imagino que está bien si pueden poner el link
en
el
Facebook.
Sí, definitivamente.
Okay. Y tienen un tema este año que se llama Madres de la Invención. Y dice aquí que ese tema ofrece una variedad de posibilidades para que la gente ofrezca ideas... energizantes, como por ejemplo de creación de movimientos que cambian la vida, de ideas, de invenciones u objetos y soluciones. Esa es una creatividad, dice aquí, la creatividad es un acto de como un acto de compasión y de sanación. Usando la creatividad como vehículo de crecimiento. Por ejemplo, dice aquí, ¿qué es lo que tú cultivas en ti mismo? ¿Y cómo es que eso se expresa hacia afuera? ¿Cómo lo expresas?
Muy interesante.
Todo tiene que ver con esto de la creación y formar parte de una comunidad y contribuir, ¿no?
Que de hecho, fíjate que yo estoy pensando en todo ese talento latino que hay,
exacto,
en el Valle del Hudson. No solamente músicos, cantantes,
claro, de todos tipos.
Personas que hacen arte y murales. Yo tengo...
Exacto.
Sí.
Conocimiento de varios
portadas de La Voz por estos últimos años.
O poesía, ¿cómo se llama? Poesía, le puedes poner música atrás, puedes tener, no sé, una otra
DJ,
persona toca la guitarra, exacto, tanto.
El arte es ¿cómo se dice? Infinito, ¿no?
Exacto, entonces esa es la idea, contactar el website, ahí te dice cómo puedes contribuir si eres músico, si eres artista, o si tú provees algún tipo de servicio como de masaje, de si tú des yoga, qigong, si tú eres maestra de cualquiera de ese tipo de artes marciales, que o quieres hacer meditación.
¿Se les paga a los médicos?
No, todo es como todo es en intercambio. Es como bartering, intercambio, es solamente intercambio.
Trueque,
exacto.
Y a los artistas tampoco se les paga. Pero yo estaba pensando, este festival hace, como dices bien, hace 7 años que existe, y hace unos años lo promocionamos en este programa de radio y también en la revista. Y tiene que ver con la posibilidad de darle servicios de salud a personas que tal vez no tengan seguro médico, pero desde que salió Affordable Care Act, o como le llaman el Obamacare, la ley de seguro asequible. La ley de seguro asequible. Por ley, todos tienen que tener seguro médico, o si no, van a tener que pagar una multa cuando a la hora de pagar impuestos. Entonces, ¿cómo ha cambiado el festival en relación a esto? Ya que todos los artistas ya de por sí deben tener seguro médico.
Uh-huh. Bueno, yo pienso que hay seguros médicos que no cubren todo. Por ejemplo, todo un masajito, posiblemente es difícil pagar con... O sea, una aseguranza no te lo va a cubrir. Imagino que hay cositas así que ofrece el festival.
Sí.
Del cual puede beneficiar a los artistas.
Por ejemplo, yo puedo dar mi ejemplo porque mi experiencia directa. Uh-huh. Yo sé porque yo tengo el seguro de Obama y no te cubre quiropráctico, no te cubre acupuntura, no te cubre ayurveda. Eso, ayurveda es, digo, te ponen aceite en todo el cuerpo y te masajean todos los chakras.
Quiero uno de esos. Yo quiero uno de esos.
Pero y para las personas que no son artistas ni nada, ¿pueden conseguir estos servicios mientras dura el festival?
Si eres voluntario, te tienes que anotar como voluntario. Me parece que lo mínimo son 4 o 6 horas durante todo el festival mínimo. Y ahí dice en la website, te dice que son mínimo, tienes acceso a 2 sesiones. De hecho, yo soy muy afortunada porque la vez pasada yo eché 3 sesiones, me hice masaje, ayurveda y no me acuerdo qué más.
¿Y si no sos voluntario tenés que pagar? ¿Cuánto cuesta?
Well, esa es la cosa que no se puede pagar. O sea, no hay de pago.
Bueno, está el boleto.
O eres voluntario o eres artista en intercambio.
Pero ese boleto es para...
Pero está el boleto ese de $30, que imagino que es lo que ayuda a cubrir los gastos de la organización del festival. Uh-huh, porque, o sea... Aunque hay cervecerías que aportan, dan la cerveza o otros
sponsors,
pero imagino hay cosas que el festival tiene que comprar y organizar, entonces para eso hay que recargar fondos de algún lugar, y en este caso posiblemente son los boletos que tienen que vender.
Y también me parece que tiene que ver el fondo, bueno, estaba yo viendo en su website, lo que tengo que aclarar es que yo no soy parte del comité de ellos ni nada, o sea, yo por eso realmente preferiría que ellos estuvieran aquí, pero no se pudo. Pero yo estaba viendo su website y estaba mencionando cómo ellos tienen todo un grant que ellos aplican.
Subsidios.
Si la gente da cierto número de dinero, ellos reciben el doble del subsidio, etcétera. Sí. Entonces, me parece también que hay mucho que ver también. El dental, por ejemplo. El dental es muy importante. Eso es muy caro.
Es muy caro también.
Y yo me acuerdo, por ejemplo, la razón por la cual todo esto empezó fue un dentista en Woodstock que empezó a ofrecer sus servicios así de intercambio con unos músicos. Pero, por ejemplo... Cuando el año pasado estaban explicando que nada más cubren como caries, los básicos son los que son gratis. Pero ya si necesitas un puente, si necesitas un...
No, unos braces cuestan $10,000.
Algo más complicado, una operación,
un tratamiento complicado. Que va más allá de los 3 días del festival, sí. 7, 8 y 9 de octubre.
Exacto, 7, 8 y 9 de octubre, exacto. Eso ya es diferente. Entonces me parece que esos fondos que quedan, que ya están acumulando, sirven para cubrir... dentaduras, puentes para los músicos que no tienen acceso. Obviamente, ¿dónde vas a pagar, no sé, 20 y tantos mil pesos de un para algo? Entonces, pero también las tarifas que los dentistas ofrecen son bastante, mucho menos como a escala. No son el típico precio que tú vas a cobrar, a pagar en una dentista normal.
Entonces, cuando las personas van ahí, que es un parque, bueno, se hace en diferentes lugares, pero creo que es un parque en especial en downtown, ¿no?
Bueno, hace cuenta muchos restaurantes y el BSP es súper central porque tienen el auditorio atrás.
En Uptown y Kingston,
yo normalmente diría que es Uptown Kingston más que nada.
Más que nada, okay.
Realmente, ponen, yo vi instalaciones aquí en el Media Center, también en la parte de atrás del BSP, en ese auditorio grande había unos eventos atrás, unos adelante, diferentes restaurantes y bares. Tú puedes ir todo el día y consumir y estar con un descuento o algo así.
Suena muy interesante. ¿Y sabes de que
Y yo participé.
Eso en octubre es como el mes ya cuando se está muy románticamente cambiando los colores.
Exactamente,
del otoño.
Exactamente. Es el final del. Es el final del
verano, el inicio del otoño.
Exacto, exacto. Entonces, muy bonito el clima. De hecho, cuando tocan los artistas, hay unos que son ahí en la calle, cierran, ¿cómo se llama? ¿Wall Street?
Lo cierran.
Cierran Wall
calle.
Street y toda la.
Precioso.
De hecho, hacen para empezar el festival.
Un desfile
al principio y al final. No, al principio nada más.
Sí, al principio.
Al principio. Entonces,
yo recuerdo ver uno de esos desfiles y me pareció tan gracioso ver a nuestro alcalde en ese momento, Gallo,
oh, wow.
En un auto descapotable junto con la transvesti de Kingston llevando un paraguas rosa. Fue tan gracioso.
Nunca falta esta, ¿cómo se llama?
Sí,
bueno.
Sí, era muy divertido, Exacto. Era un momento como carnavalesco.
Ándale, eso, exactamente, es como un pequeño carnaval. Exactamente,
así lo describí yo. Con la arquitectura, los edificios que están a lo largo de Wall Street aquí en Kingston, me hace pensar como en Nueva Orleans, ¿no?
Ándale.
En donde se presta como para que avienten los collares.
Habría que pensárselo.
Y bailen y todas las cosas, exacto. Yo la verdad conocí mucha gente que no había conocido.
O sea que hay que ir a conocer gente ahí también.
Claro.
Así que lo más importante, opositivefestival.org y buscar ahí el formulario para inscribirse.
Exacto. Sí,
que está buscando a gente que ofrezca servicios y artistas que quieran promover su arte.
Exactamente.
Muchas gracias, Comos.
Muy obligado.
Oh, mi placer.
¡Oye! ¡Y llegó Plena Libre! ¡Trayéndole flores! La vida es un jardín, las mujeres son sus flores de bellísimos colores y aromáticos olores, y dentro de ese jardín los hombres somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores, y mañana por la mañana llena tu casa de flores, porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores. Y dice el coro:
mañana por la mañana,
óyelo bien, mirando siempre para el cielo para que te caiga una bendición. ¡Así!